Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, hoy lunes 4 de diciembre de 2017, primer lunes del último mes, lunes en el que hacemos un programa con Pablo Stefanoni. Pablo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, muy contento, con Lucía Rodríguez Bosch. Hola, Lu, buenas noches.
Muy buenas noches, como siempre muy feliz de estar aquí nuevamente en Radio Nacional, junto a toda nuestra audiencia, que también se puede conectar con nosotros a través del Twitter, @nacionalAM870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa, y también los leemos en el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Y como todas las noches hacemos este programa por Radio Nacional, como todas las noches, de lunes a viernes, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, y la gran Anita Maroto en la operación técnica. Muy buenas noches a todos, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado de los micrófonos. Sexo, revolución, ¿qué temas? Decía Philippe Ariel, el gran historiador francés de la Escuela de los Anales, que el tabú, el gran tabú del siglo XIX había sido el sexo y que el gran tabú del siglo XX era la muerte. Es decir, que en el siglo XX no se podía hablar de la muerte, pero sí hablar del sexo. ¿Qué pasó con el sexo en el siglo XX que lo convirtió en un tema de conversación, en un tema de intercambios, que cambió las conductas sociales, que reorganizó la vida familiar y la economía, que el sexo fue algo que nos empezó a resultar familiar a partir de los 60, la píldora, la revolución sexual, el hipismo, por supuesto el feminismo. Pero sin embargo, hay una historia anterior, una historia que no es solo la del psicoanálisis y el sexo, no es solo la de la aparición de la sexualidad en el mundo científico, sino hay una historia política de la sexualidad, una historia que vincula la sexualidad con ciertas ideas de emancipación, con ciertas ideas de autonomía, con ciertas ideas de revolución. No hay muchos que hayan estudiado ese vínculo entre sexualidad y revolución en nuestro país, pero sí hay alguien que lo hizo con mucho detenimiento y que está esta noche en nuestro estudio. Ella es Laura Fernández Cordero. Laura es doctora en Ciencias Sociales, es docente de la Universidad de Buenos Aires y es investigadora del CONICET. Se ocupa área académica en el CEDINCI, el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, cuyo fundador y director es Horacio Tarcus, que nos acompañó en el Zorro y el Erizo hace algunos meses. Y en el CEDINCI, Laura coordina el programa Sexo y Revolución, memorias políticas feministas y sexogenéricas. Laura publicó hace poco un libro que es resultado de su trabajo doctoral, cuyo título es Amor y anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual. Laura, buenas noches, gracias por acompañarnos en El Zorro y el Erizo, muy bienvenida.
Buenas noches, gracias por la invitación nuevamente.
Laura, contanos un poco cuál es el vínculo entre la idea de autonomía, emancipación o libertad sexual y su vínculo con la idea de autonomía, emancipación y libertad política. ¿Por qué establecemos una relación entre ambas intenciones, entre ambos movimientos?
Bueno, creo que es una construcción, ¿no? Y me parece que tu introducción estuvo muy buena porque mi idea era justamente conectar algunas preguntas presentes que parecen muy novedosas o que parecen, para algunos detractores, un invento del posmodernismo, y sin embargo me gustaba bucear en esa relación entre una revolución política y social y una revolución sexual. Y por gusto, por afinidad política, empecé a bucear por la familia de las izquierdas, y afinando, me parecía que el vínculo más intenso entre esos dos aspectos se daba en el anarquismo.
Claro, porque uno podría prejuiciosamente asociar a la izquierda con cierta voluntad de libertad sexual y a la derecha con conservador. Necesariamente es así. Hay una muy fuerte tradición de izquierda muy autoritaria respecto de la vida sexual, respecto de la vida marital, muy moralista, muy rigorista, muy puritana.
Sí, efectivamente, y contra esos prejuicios de los dos lados, ¿no? Porque también podríamos pensar a la izquierda en sentido siempre libertario, y no es así, o a la derecha, hay aspectos de la derecha claramente liberales que apuntan a la autonomía del individuo, como vos apuntabas. Así que sí, efectivamente, contra esos obstáculos me encontré en la investigación y a la vez me interesaba poder explicarlos en la medida de lo posible y no dar por hecho que toda la izquierda es igual, que a pesar de la fuerte marca patriarcal, incluso misógina, que tiene muchos de sus episodios a lo largo de estos últimos dos siglos.
Y tu investigación se concentra en el mundo anarquista de Buenos Aires de fines del 19 y principios del 20.
Sí, me interesaba ese episodio o esa modulación de un tema que no es un invento del anarquismo, ¿no? Que cualquier movimiento emancipatorio siempre traía como una idea de curiosear, transformar y repensar el papel de las mujeres, la vida cotidiana. A veces, como dijiste, con un sesgo muy autoritario como los socialismos utópicos, ¿no? O incluso las utopías del Renacimiento, que controlaban la herencia y la reproducción de una manera en la que nadie quisiera vivir en esas ciudades. O pensaban el papel de la mujer, pero siempre tutelado a partir de la decisión de los varones. Entonces me interesaba ver cómo esa vieja idea del amor libre era presente en el anarquismo del Río de la Plata, porque además contábamos, en parte gracias al trabajo del CEDINCI y de otros archivos, contábamos con una masa de periódicos que se dieron en Argentina. Acá llegaba un grupo de anarquistas y además de organizarse, iniciaba un periódico.
Claro.
O tiraban unos folletos, claro. ¿O no? Esa práctica. Entonces, bueno, a partir de encontrar ese material surgieron un poco.
¿Cuándo aparece la idea del amor libre y cómo se formula en principio?
Bueno, en el anarquismo es una idea como parte de su ideario, ¿no? El amor libre en contra del matrimonio burgués, ¿no? Una fórmula en contra de ese matrimonio burgués, que es un vínculo que consideran hipócrita, es un vínculo que depende de una conveniencia económica, es un vínculo que consolida la herencia, es un vínculo que muchas veces es bendecido por las iglesias. Entonces ahí hay una idea de contraponerle a eso una relación libre, una relación afectiva y sexual basada en el mutuo consentimiento, basada en una duración que tuviera que ver con el deseo de quienes participan. Eso está muy tempranamente en los textos anarquistas. Y es tan así que en Argentina, en el Río de la Plata, porque ahí la geografía no se respeta tanto porque iban y venían o imprimían y mandaban material de un lado a otro, con foco en Rosario, Buenos Aires y Montevideo, pero no exclusivamente. Y bueno, ahí empieza a circular unos folletos tempranos, 1885, un folleto que se llama La Mujer, porque la idea del amor libre está vinculado con la idea de que si queremos vivir relaciones libres hay que liberar a las compañeras.
Ahora, ¿es una idea del amor libre asociado con el deseo sexual explícitamente o con el afecto y la reproducción, pero no necesariamente con el deseo sexual?
Bueno, hay un acuerdo previo que es la separación del goce y la procreación, ¿no? Eso contra el discurso religioso es claro, ¿no? Y hay que distinguir, procrear es una cosa, gozar es otra. Ahora, no se ponían de acuerdo qué significaba amor libre. Entonces, yo trabajo mucho en clave de recuperar polémicas y debates, ¿no? Entonces, los primeros folletos, que son de 1895, ya proponen dos versiones. En la misma serie de folletos, que son folletos que se llaman Propaganda Anarquista entre las Mujeres, ¿no? Con esta idea de convocarlas a la brecha. Un folleto propone la unión libre, ¿no? Relaciones más o menos monogámicas sucesivas, sin sanción religiosa ni civil, de mutuo consentimiento y demás. El otro polo plantea, con un folleto que se llama Episodio de Amor en la Colonia Cecilia, amores múltiples, ¿no? Lo que hoy llamaríamos más poliamor, relaciones que no necesariamente vinculan a una pareja y que pueden darse de distintas formas, dos varones, una mujer o hasta un cuadrilátero. ¿No?
¿Cómo era eso? La Colonia Cecilia ocupa un lugar en tu libro. ¿Qué sí. fue más o menos, si podés contar esa experiencia que la tomás como una de las... Bueno, de las experimentaciones para ir construyendo esos imaginarios, ¿no?
Bueno, es una de las más conocidas. Antes habría que decir que estos dos polos se dan siempre en un marco heterosexual, ¿no?
Uh-huh. Eso iba a preguntar, dijiste sí. dos hombres, pero dijiste dos hombres porque estaba explicitado el amor homosexual como una posibilidad, ¿o no?
Es muy difícil rastrear algún discurso propiciatorio de la homosexualidad en estos años que yo trabajé, hasta los años 30. Más bien hay condenatorios, okay. ¿no? Es una aberración, es algo que va a cambiar, va a desaparecer como otros males cuando tengamos la anarquía, etc.
Es decir, es producto del capitalismo, de la vida burguesa, de las depravaciones, está percibido en términos de patología.
Sí, después hay una discusión si es adquirida o innata, claro. Innata. Entonces ahí hay como distintas apreciaciones a partir de...
Pero aún en ese contexto anarquista de estímulo del amor libre y ruptura de las instituciones, la homosexualidad en el anarquismo argentino no es un tema. Bueno, o es un tema para ser condenado.
Claro, bueno, de hecho, si vamos a Colonia Cecilia, es un grupo de italianos y muy pocas mujeres, no se sabe bien cuántas. Es un caso bastante estudiado, es una de las cosas, de los temas más célebres en relación con una película.
Es en el sur de Brasil.
En el sur de Brasil, en Paraná, viajan, inician una colonia. Dura 3 años, quieren practicar el amor, quieren practicar la economía libertaria, las formas de organización y también el amor libre de esta vertiente, porque Giovanni Rossi, que era su mentor, era lector de Charles Fourier, ¿no? El utopista que claro. innova con su utopía amorosa los modos de relacionarse afectivamente y lo central que era eso para una sociedad. Bueno, tienen una grave dificultad, hay pocas mujeres. Entonces, se da en esa pequeñísima aldea una historia de amor libre entre Leda, una mujer, y Aníbale, una pareja que viene, así está relatado en el folleto, y Cardias, que es el seudónimo del mentor de la colonia, les propone, y le propone sobre todo a ella, compartir el amor, abrir la pareja. Ambos aceptan, y bueno, y toda una justificación psicológica y demás. Tienen graves problemas con la falta de mujeres porque se ven acechados por otro grave problema que es la masturbación. Y detrás de eso está la idea de que el deseo sexual masculino es incontenible y que claro. produce males si es contenido. Claro. Entonces se les ocurren mil cosas, efectivamente, entre ellas, lo sabemos porque Giovanni Rossi escribía a un amigo alemán, se les ocurría hasta intercambiar mujeres con los indígenas de la zona a cambio de alcohol.
Claro, o sea, que no era muy emancipatorio eso.
Bueno, todo menos el amor entre varones, claro, que explícitamente claro. en el folleto lo consideran una aberración textual claro. palabras, que podría ocurrírseles perfectamente y haber solucionado todos sus problemas, sí. pero no.
Bueno, entonces tenemos un primer marco que es esto, es un conflicto de interpretaciones acerca de cómo entender la libertad amorosa y una restricción que es la homosexualidad. ¿Y qué pasa con la mujer en ese contexto? Quiero decir, hay una interpretación que es amores transitorios sucesivos y otra que es poliamores permanentes en continuidad o lo que fuere, pero esto está dicho por los anarquistas. ¿Cómo aparece la voz femenina en este concierto de sexualidades exultantes?
Bueno, qué lindo. A mí me interesaba justamente recuperar la polémica y no solo la voz de la mujer, porque algo que encontré apenas empecé es que no necesariamente las mujeres llevaban adelante el discurso más libertario y no necesariamente los varones llevaban adelante el discurso más conservador. A veces era al revés.
Un poco como la izquierda y la derecha,
sí, digamos. Sí, un poco como empezamos. El llamado a las mujeres provenía de los varones, pero bueno, era un llamado un poco paternalista, porque era queremos liberaros, queremos venas secundaros, porque usaban este lenguaje. Y ahí cuando aparece La Voz de la Mujer, que es el primer periódico, un periódico que aparece entre 1896 y 1897, que es una excepcionalidad en el campo libertario. Nosotros tenemos dos periódicos así. En los años 20 hacen otro que se llama Nuestra Tribuna, que dura 39 números y que acabamos de colgarlo en el portal del CEDIN. Si América lee, paso el aviso porque está a un clic de distancia y era un periódico difícil de consultar. Pero bueno, hay que ir más mujeres escribiendo esos periódicos y diciendo que necesitaban una tribuna propia, ¿no? Y bueno, ¿y qué decían? ¿Qué decían acerca de esta invitación? Bueno, para una mirada feminista, un corazón feminista, a veces no dicen lo que una quiere, porque a veces vehiculizan como los discursos un poco más moralistas, un poco más acotados, un poco menos entusiasmados, o entusiasmados pero marcando algunas dificultades prácticas que tenían que ver con sus prácticas y sus vivencias. Por ejemplo, quiénes se quedaban a los hijos y las hijas de los amores libres, cómo controlar o tener como se propagandizaba una maternidad consciente con escasísimo acceso a métodos anticonceptivos seguros.
Claro.
Casi lo único que se utilizaba era el coito, no, pero se utilizaba mucho el coitus interruptus, que era muy difícil de controlar por una mujer. El aborto se lo veía de manera condenatoria, pero existía en clandestinidad como hoy. Así que, bueno, habría que entender también ellas cómo podía manejar semejante discurso libertario y así todo avenirse a relaciones libres, pero siempre tratando de pensarlas como de su vivencia personal, ¿no? En un marco también donde la violencia de las mujeres estaba muy naturalizada.
Y ahí vos ponés, también retomás esto que eran las suscripciones, ¿no? Los aportes a los periódicos donde cada uno mandaba su seudónimo, su definición de quién era al momento de hacer el aporte, ¿no? Hay algunas de La Voz de la Mujer que dice, por ejemplo, una dice, una mujer que es desgraciada por causa de la honra, una joven que ya no se pone polvos, una joven que pronto se va a matar con la pesada cadena del matrimonio, una joven que pensaba que los anarquistas eran otra cosa. Ahí vas encontrando también formas en que las mujeres intervienen en pequeñas frases al momento de poner 10 centavos o 20 centavos como suscripción, ¿no?
Sí, el anarquismo tiene esa particularidad. Bueno, digo el anarquismo es una generalización, pero por lo menos esta prensa, esa particularidad de convocar la palabra permanente y se las arreglaban para hacerlo a través de notas, que no era fácil, había que saber escribir, había que saber leer, en un contexto de mucho analfabetismo. Y si no, se las arreglaban para mandar, yo llamo eso la recitación de la doctrina, ¿no? Todos y todas podían recitar ese ideario. Y si no, se las arreglaban para mandar unos centavos y poder decir algo en la prensa.
Laura, dos preguntas. Una, ¿qué relevancia tenía el anarquismo en el conjunto de la sociedad? Y dos, ¿cómo la sociedad no anarquista miraba, si es que miraba, recibía o interactuaba con estos discursos del anarquismo y la relación del anarquismo con la sexualidad?
Bueno, la relevancia del anarquismo en la primera década del siglo XX es mucha, ¿no? Lideran la organización del incipiente movimiento obrero, lideran sobre todo la corriente más organizadora, lidera las principales, la FORA es anarquista. Así que la relevancia en ese momento es mucho, relevancia que luego van perdiendo, por lo menos en ese aspecto. No así en la cuestión cultural, en el sentido de la prensa, además se mantiene y con fuerza. sobre todo en los años 30, generando incluso editoriales y demás. Ahora, yo no estudié detenidamente cómo lo recibían, pero lo que me parece es que no había una recepción. Los materiales tenían una circulación, la protesta es el más extendido, pero no tenían una circulación amplísima. Sin embargo, daban conferencias, sin embargo, bueno, hay una conferencia de 1897 llamada Las relaciones sexuales. Era un lenguaje que fuera del campo docto, el campo médico, jurídico, era difícil de encontrar.
Claro.
Lo que se ve es que interactuaban mucho más ellos con la prensa que llamaban burguesa, criticándola o releyéndola. Por ejemplo, acusaban a quienes ponían muertes de mujeres como dramas pasionales. Ya en ese momento denunciaban eso, no es un drama pasional, es una cuestión social que afecta a las personas, etcétera, etcétera. Así que la lectura del exterior, yo la vi más en los 30, hay muchos indicios de la prensa católica en contra de las producciones editoriales ligadas al anarquismo y al socialismo, porque vehiculizan información científica y decían los cleros, la vehiculizaban en clave científica, pero podía ser consumida en clave perversa. No, nunca se sabía cómo podía hacer ese consumo.
Claro, la circulación de la información científica tenía que estar regulada.
Por supuesto, claro. Porque era brindar la información que podría activar, claro, eso que había que controlar, que eran los instintos. Ahí también tenían una diferencia. El tema instinto-racionalidad está permanentemente en el imaginario anarquista y la Iglesia pugnaba por controlar los instintos al máximo y el anarquismo pugnaba por liberarlos de la mejor manera para bien de la sociedad, y sin embargo había momentos que paraban en las polémicas y decían, bueno, pero no tanta liberación del instinto porque se llega a la bestialidad, a la promiscuidad, entonces nuevamente ahí se reacomodan las posiciones, ¿no? Hay como este imaginario de no tanto liberar los instintos.
Y con el resto de la izquierda de la época, ¿qué vínculos había con estos discursos? ¿Cómo los recibía el socialismo? ¿Cómo los recibía el comunismo? Era muy, muy incipiente en Argentina, pero el socialismo era importante.
Sí, el socialismo también tiene una veta de preocupación por la cuestión sexual, pero viendo los materiales es más una preocupación de la salud.
Claro, profiláctica.
¿No? Profiláctica, ¿no? Hay muchas, Ángel
está
Jiménez
bien, claro,
es médico, hay muchas producciones en sentido de controlar las enfermedades venéreas. No estarían en desacuerdo el anarquismo. Sin embargo, el foco es otro, no hablan tanto de la libertad sexual, sino más bien del control, de la profilaxis de esa situación, y de la educación.
Claro.
Y el feminismo no era un tema, a pesar de que podían hablar de educación sexual muy mínimamente, pero el tema central de ese feminismo, al menos, por lo menos el hegemónico, eran los derechos civiles y políticos. En ese sentido...
Claro, que los anarquistas justamente tenían una posición muy diversa sobre eso, porque el sufragismo y todo eso, que era una corriente de socialista y de otros movimientos, muchas veces generaba rechazo entre los anarquistas la idea de votar y participar del Estado burgués, digamos.
Sí, por eso sucede esto, que ellas no se llaman feministas y que las vemos hoy y decimos qué feministas que eran, pero ellas no querían, en los años 20 dicen explícitamente, no somos feministas, porque para ellas el feminismo era eso, ¿no? El feminismo que busca fortalecer de alguna manera el sistema capitalista. Sin embargo, como siempre, en este concierto tan diverso, hay voces. Yo ahí trabajo en el libro un anarquista que, ante una consulta de una supuesta mujer que pregunta si conviene ser feminista a fines del 19, cuando acá todavía está llegando el feminismo, y le contestan que no, mejor que no te metas con esos temas. Otro anarquista le dice, bueno, duda de quien te dice que no, porque si tu emancipación no la llevas vos adelante, no la van a llevar los hombres, que ahí tienen un problema.
Claro, y ahí la diferencia con la prensa socialista es un poco esta libertad de opinión que hay en la prensa anarquista, donde es difícil a veces frenar las discusiones, ¿no?
Y sí, porque como además los periódicos se sostenían por esto que vos decías, las suscripciones también se debían
a
su colectivo, al que lo sostenía.
Claro.
Entonces hay una pugna permanente en ese concierto por cerrar las discusiones y
abrirlas. Hay una tensión entre bajar línea y tener que recibir la posición de los suscriptores.
Y los debates que se armaban.
Estamos conversando con Laura Fernández Cordero, autora de Amor y Anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual. La referencia es Argentina, fin del 19, principios del 20. Un poco contraintuitivo hablar de la libertad sexual a principios del siglo XX en Argentina, pero sin duda la bibliografía prueba que había muchos que sí lo estaban pensando de diferentes modos, por diferentes razones, con diferentes vocaciones, pero era un tema de la sociedad, de una parte de la sociedad argentina. La influencia de la inmigración en esto era importante.
Bueno, es clave porque la mayoría de los protagonistas,
el producto de la inmigración, pero en esas tradiciones anarquistas inmigrantes, ¿cómo llega la idea? Quiero decir, ¿de dónde viene la idea de la libertad sexual? ¿Dónde se nutre?
Bueno, se nutre, para tomar solo a partir de la Revolución Francesa, se nutre de muchas fuentes, del socialismo utópico, de los distintos socialismos del siglo XIX, incluso de algunas formas de republicanismo, de todos los que terminaron recalando acá, huyendo o siendo deportados de los procesos políticos europeos. Y esas ideas que iban trayendo, además confluyen acá provocando mayor diversidad, porque confluyen de diversos de espacios, vienen bueno, ni siquiera eran italianos, de distintas zonas de lo que fue Italia, claro. De distintas zonas de lo que fue España, de Francia, hay un anarquismo judío, todas esas vertientes vinieron, hay datos de la idea de la revolución, de la emancipación sexual en el populismo ruso, o sea, hay distintas vertientes que confluyeron acá muy polifónicamente, digamos.
Con Laura Fernández Cordero, autora de Amor y Anarquismo, hablando de la libertad sexual a principios del siglo pasado. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y ya regresamos al Zorro y el Liso. No se vayan.
Nacional informa.
Es la hora 21:30. Juran mañana los senadores y diputados electos en la provincia de Buenos Aires. El oficialismo pasará a tener mayoría propia con 29 de las 46 bancas en el Senado, presidido por el vicegobernador Daniel Salvador. Los que ingresan por Unidad Ciudadana tendrán un bloque de 15 miembros y el Frente Renovador los dos restantes. En la Cámara de Diputados, la Alianza Cambiemos tiene 44 de las 92 bancas, en tanto que las corrientes del justicialismo reúnen 32, el Frente Un País 15 y la Izquierda 1. Otra reunión de especialistas para la cumbre del G20 que se realizará en Argentina en 2018.
Funcionarios de los ministerios de Hacienda y de bancos centrales de los países del G20 volverán a reunirse en la ciudad de Buenos Aires para avanzar en el grupo de trabajo de infraestructura, uno de los temas prioritarios del fondo bajo la presidencia argentina, informaron los organizadores. Se trata de otra de las reuniones estrictamente técnicas, de las que habrá alrededor de 50 antes de la cumbre de presidentes del G20 que se llevará a cabo en diciembre de 2018. El tema que abordarán los técnicos hará foco en el creciente déficit en infraestructura, un problema que sufren en especial las economías emergentes, informaron oficialmente los organizadores. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolé, Nacional, la radio de todos.
Internacionales.
Hay toque de queda en Honduras tras las protestas por el presunto fraude en las elecciones presidenciales. Tras una semana de espera en un lento conteo, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras terminó su conteo definitivo y el Partido Nacional en el gobierno mantendría la leve ventaja sobre el candidato opositor Salvador Nasralla.
Ha sido una elección muy reñida. Es la primera vez en Honduras que se da la reelección en la cual un presidente actual se está reeligiendo y también es la primera vez que una alianza opositora contra la dictadura se unen tres partidos de nuestro país. Los únicos que pueden circular son las autoridades policiales, los miembros de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, también los periodistas y organismos de derechos humanos. Este toque válido hasta durante 10 días hábiles a partir del día viernes y finalizaría este día domingo. Todavía el Tribunal Supremo Electoral no ha declarado mediante un comunicado a nivel nacional que el ganador es el presidente Juan Orlando Hernández, quien es también candidato actual del Partido Nacional. La alianza opositora está sosteniendo reuniones a nivel internacional porque ellos declaran que también son ganadores de este proceso electoral y están pidiendo cita con los organismos de Estados americanos para impugnar las elecciones de nuestro país. HRN Honduras, Saraí Espinal les informa para la radio de todos en Argentina.
Datos del tiempo.
En Concordia, Entre Ríos, 24 grados la temperatura, algo nublado está el cielo, y en Buenos Aires también, algo nublado, 19 la temperatura.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar. Este es mi lugar.
Nacional.
Soy nacional.
La radio de todos.
Soy nacional.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Si no fuera por mí, vos no existís. No
existís, no existís. Decí basta. Salí de ahí.
Si tienes miedo.
Pedí ayuda. Llamá al 144. Gratis, las 24 horas y en todo el país.
Si estás sufriendo.
Línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia. Acompaña Radio Nacional. Música, palabras y la música de las palabras. Tom Lupo, en Radio Nacional.
Antes de amarte, amor, nada era mío. Vacilé por las calles y las cosas. Nada contaba, ni tenía nombre. El mundo era del aire que esperaba. Yo conocí salones cenicientos, túneles habitados por la luna, hangares crueles que se despedían, preguntas que insistían en la arena. Todo estaba vacío, muerto y mudo, caído, abandonado y decaído. Todo era inalienablemente ajeno. Todo era de otros y de nadie, hasta que tu pobreza y tu belleza poblaron el otoño de regalos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en Hachal, por FM 102.1.
Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y una de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitás hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Toda mi pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente. de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Poso entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción como un guayel en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez.
Estamos escuchando a Virus aquí en El Zorro y El Erizo cuando faltan 20 minutos para las 10 de la noche. Esto es Superficies de Placer.
Y seguimos esta noche con Laura Fernández Cordero, hablando de su tema de investigación, pero de un tema que es un tema de toda la sociedad, la relación entre la sexualidad y los criterios, los valores que circulan en la sociedad, en este caso el modo en el que el anarquismo se ocupaba de la sexualidad. Laura decía que llegaban muy lejos, pero que no llegaban a la homosexualidad. ¿Y qué pasaba con el aborto?
Y el aborto no aparece tantísimo, y cuando aparece es esto de condena, ¿no? Es algo que hacen las monjas pícaramente, las jovencitas de clase burguesa que se desembarazan, incluso el discurso es infanticidas de profesión a las personas que realizan abortos. Lo cierto es que las mujeres lo utilizaban, y mucho, con este contexto de falta de otros métodos, de métodos anticonceptivos, o de escasez de métodos anticonceptivos. Y hacia el final del periodo encontré una nota muy llamativa en la protesta que empieza a hablar de la idea del derecho al cuerpo propio, que también eso se encuentra
en esos términos.
Sí, el derecho al cuerpo propio. Incluso otra perla que hay, que cuando la encontré no podía creerlo, es una conferencia de Pietro Gori. Pietro Gori, un anarquista italiano, pero jurista, ¿no? Abogado, un elegante, que vino, pasó unos años en Buenos Aires y dio muchísimas conferencias, y siempre los comentaristas dicen atraía a un montón de mujeres a sus conferencias, sugiriendo que era además muy atractivo, además de muy elocuente, etcétera. Y bueno, y cuando encuentro una conferencia publicada en La Protesta, y republicada en 1928, porque a veces republicaban cosas, Pietro Gori tiene uno de los discursos más libertarios de los que encontré, y termina con la pregunta, ¿acaso tu cuerpo no es tuyo? Invitando a las mujeres a tener relaciones fuera del vínculo del hogar, a compartir su cuerpo con otros hombres y no solo con su compañero, etcétera, etcétera.
Y vos contás la historia acá, justamente cómo eso entraba en tensión con las prácticas y la vida cotidiana. El caso de una anarquista que se llama Anita Laguardet, que una vez le dijo a su marido, que era también un activista, un activo anarquista, Francisco de Nambride, me surgió otro afecto. Y el marido, que era anarquista y libertario, reaccionó de una manera muy poco libertaria y le pegó 5 tiros, ¿no? Sí. De los cuales zafó. Pero eso vos decís en el libro, es uno de los debates que atraviesa la prensa anarquista, que es la figura del anarquista opresor, y cómo eso desestabiliza un poco también la propia conjunto de ideas y prácticas libertarias, ¿no? Pensar que un anarquista que es muy libertario en sus ideas puede ser opresivo respecto a su mujer, ¿no?
Bueno, ahí esa historia es importante porque la conocemos gracias a que la recuperan las redactoras de La Voz de la Mujer. Y al inicio hay una denuncia de ese caso y ahí se arma una discusión con otros periódicos y es muy interesante ver que pasan de la idea de, bueno, es una cuestión privada, a empezar a pensar, no es una cuestión privada, es una cuestión que hace a la causa, que hace a la idea, que hace a lo social, ¿no? Y que tantas décadas nos llevó a construir esa idea de que lo que sucede en una pareja en términos de violencia no es algo que le importa solamente a esa pareja y anda a tu casa y resolvelo, sino que es una cuestión de violencia que hay que denunciar y que tiene que se traduce en el eslogan del feminismo luego, lo personal es político, ¿no? Ahí hay una estructura que cambiar, hay un machismo estructural, etcétera.
Claro, porque para los propios anarquistas la mujer era, decís en algún lado, la esclava del esclavo, ¿no?
Sí, eso.
Y ahí está un poco la posición también de la mujer para ellos y esa necesidad que vos decías de liberarla, ¿no?
Eso está en el ideario, claramente, pero después hay que ver justamente las denuncias, no solo de las mujeres, sino de otros varones, es sos muy libertario en la tribuna, sos muy libertario en unas cuestiones, pero un tirano en el hogar. Y esto también es interesante, encontrar la opresión también en el hogar, tan tempranamente, en ese momento, ¿no? Reconocer la familia como un lugar que puede ser, no el del cuidado, el de la protección. Pensemos que los derechos del niño se están construyendo en ese momento, casi no existían en términos también políticos. Y ese lugar que parecía tan bueno, demostrar que está cruzado, puede estar cruzado de violencia.
¿Cómo esta cultura anarquista, que era una cultura de sectores populares, pero no era una cultura popular, cómo interactúa con la cultura popular de la época? ¿Cómo interactúa con la cultura del resto de los obreros en las fábricas? ¿Cómo interactúa? Digo, ¿cómo dialoga? ¿Cómo se lleva?
Bueno, ahí hay un intento por difundir, ¿no? Un intento por poder penetrar esas otras, bueno, la cultura más allá de los trabajadores y las trabajadoras. Ahí hay una escena que es muy interesante, muy temprana, también en 1896, están repartiendo La Voz de la Mujer en la fábrica Alpargateras, ¿no? Una fábrica, hay una huelga de Alpargateras y el reportero da cuenta de que están repartiendo eso y cuentan ahí mismo la anécdota de que Adrián Patroni, un socialista, les habla a las mujeres y en ese lenguaje de la época dice, aconsejólas que la rompiesen, la hoja de La Voz de la Mujer. Y ahí, bueno, la hipótesis es que Adrián Patroni se estaba peleando con la de La Voz de la Mujer. Esto es importante, también ellas no eran solo mujeres, eran anarquistas. Si hoy las recuperamos solo como mujeres, como también hacemos como las rusas, como también perdemos todo un aspecto que tiene que ver con que ellas intervenían.
Con una cultura política que organizaba su presencia en la escena
en el campo
pública y privada.
Sí, entonces, ahí hay una disputa con Patroni, pero la idea era, yo creo que después, cuando generan editoriales sostenidas, como en los 30, en los 40, la posibilidad de difusión es mayor. Incluso ahí, que es mi siguiente, los pasos que le prometí al CONICET que voy a dar, el arco se complica porque hay médicos anarquistas escribiendo en publicaciones que en principio son socialistas o libertarias o socialistas libertarias más amplias, ¿no? Y ahí estoy siguiendo otra colega, también la tesis la hizo como a continuación de la mía, trabajó los médicos anarquistas Lasarte, Fernández, son interesantes, y ellos los encuentro en revistas como Cultura Sexual y Física, como Hombre de América, que exceden completamente el arco libertario. Y sin embargo sigue habiendo ahí una influencia anarquista que me parece que tiene una inserción mayor.
Sé que no es tu tema de investigación y que como académica sos rigurosa a la hora de no hablar de lo que no estudiaste, pero ¿hay una continuidad de estos posicionamientos o discursos anarquistas hacia a lo largo del siglo XX? Quiero decir, cuando uno ve los movimientos de autonomía sexual, feminista, no feminista, cuando uno ve los impulsos emancipatorios a partir de los 60, etcétera, ¿tienen raíces en esta historia o hubo un corte en los 40 y 50 y luego esto se renueva desde otros lados?
Bueno, cuando responda eso, el CONICET se dará por satisfecho.
Bueno, pero podemos aventurar una hipótesis.
Sí, mis hipótesis es, yo creo que lo que sucede en los 60 no se explica solamente por esa prehistoria. Digo, hay cuestiones nuevas, políticas, tecnológicas, de cambio en la estructura social fuerte, etcétera. Sin embargo, hay una idea como los que los 40 y los 50 no pasó nada y pasó de todo. Ahí hay, sobre todo, hay mucha recuperación de discursos de libertad sexual y de reforma sexual que se dan en los 20 y los 30, ¿no? Y hay que recordar que la Liga por la Reforma Sexual del 28 está compuesta por protagonistas de las izquierdas, sexólogos, médicos, políticos, socialistas, más ligados a la idea de un socialismo amplio que pudiera pensar también las afectividades, Havelock Ellis, por ejemplo, o Forel es otro, y ese material circuló muchísimo. Y
estaba en los 40 y 50.
En los 40 y 50, estaban en las bibliotecas de nuestras tíos, abuelas y demás. La biblioteca científica de Editorial Claridad, liderada por un socialista, claro, es enorme y dicho por el mismo Zamora, él sostenía con El matrimonio perfecto de Van de Velde, un libro famosísimo, que no es libertario, pero que tiene ideas fuertes, como que la mujer debe necesariamente tener goce sexual en un matrimonio. Está bien que eso lo tiene que organizar el marido, pero bueno, por lo menos hay un reconocimiento del goce. Eso se vendió miles y miles y sostuvo la editorial durante años. Y ese es el típico libro forrado que hay en las bibliotecas. Entonces ahí el eslabón perdido yo lo sigo buscando. Hay un libro yo termino el libro mío con Julio Mahfoud, que escribe La Revolución Sexual Argentina en los 60. Es una recuperación de lo que sucede en ese momento. Pero trabaja con Eric Fromm, hay mucho de Wilhelm Reich, que después se recupera en el Frente de Liberación, claro, Homosexual, en clave que Foucault diría, en clave de represiva, ¿no? Esa idea de que hay una represión sobre los instintos, hay que liberarlos, hay una mala captura del deseo sexual que hay que revehiculizar, pero hay lecturas, y eso fue escrito, lo de Reich fue escrito en los 20-30, para la Europa de los 20-30.
Claro, y tuvo una recepción bastante temprana en Argentina.
Y tuvo una sí. Y bueno, esa, lo
igual
que Besetti llama esa sexología popular, claro, ¿no? Que no tuvo una entrada solo médica, tuvo una entrada como estas editoriales.
Sí, igual que Fromm, que también fue publicado tempranamente
en
Argentina.
Entonces ahí hay muchas puntas para ver. Yo lo que no diría, bueno, y también después hay que moderar los años 60, ¿no? Ahí lo hace muy bien Isabel Acose, con esta idea de la revolución discreta. Bueno, ¿cuánto se liberó? Sí, se repensó la virginidad, que era, bueno, en los años 20 hay un libro de Julio Barcos, el anarquista, que llama a luchar contra la castidad y la himenolatría, ¿no? Que es un flagelo. O sea, ahí hay, pero digo, habría
ahora,
que...
Ahora, son discusiones muy agudas, quiero decir, sí. Uno encuentra, más allá de los alcances que hayan tenido, de la difusión que hayan tenido, uno encuentra en general muy bien situadas las problemáticas, muy bien precisados, al menos muy bien desde una perspectiva contemporánea, quiero decir. No suena a discurso decimonónico emancipatorio, sino a un discurso muy contemporáneo emancipatorio, ubicando el goce, ubicando los tabúes a romper con mucha precisión, digo, una densidad conceptual muy fuerte.
Sí, incluso esto que decíamos de la difusión que tenía. Juan Lasarte, el médico, con todos los límites, esto que estudió Nadia Ledesma Prieto más profundamente, tenía que ver con, eran unas revistas que se vendían en los kioscos, ¿no? Que era un escándalo porque, te vendían que tomar sol era saludable y la foto que ilustraba el tema era una chica en pose sexy.
¿no? Claro, había como, por la vía científica entre
claro, un desnudo. Claro. ¿No? Esto también encontré una disputa con unos socialistas que lo acusaban a Zamora de extraer las partes más sensuales de los estudios para vender claro. Y no bueno, como debía ser.
No estaba tan mal. Enseñar. No estaba tan mal que lo hicieran, quiero
bueno,
decir.
De hecho, así circulaba.
Había que sobrevivir. Además.
Pero bueno, esto de moderar un poco los 60 es interesante porque la alianza matrimonial se mantuvo, el marco heterosexual se mantuvo.
Claro.
Hay muchas cosas que se mantuvieron.
Claro, hay una subestimación de los 40 y 50 y una subestimación de los 60, diríamos.
Digamos.
En términos no conicetianos.
Claro, que no escuchen. Sí, yo creo que.
Tienen más prensa los 60, digamos.
Los 60 tienen toda la prensa. Claro. Pero hay mucha gente ahí explorando los 40 y los 50. Hay lindísimas publicaciones, ahí va.
Y de hecho vos tratás de pensar también todos estos temas a la luz de los movimientos de la actualidad, ¿no? De hacer dialogar un poco lo que serían estos ancestros o ancestras y los movimientos feministas o LGBT de hoy. ¿Cómo es un poco ese diálogo?
Bueno, esa era una apuesta, lo que tiene que ver un poco con este laburo mío en este programa que dimos en llamar Programa de Memorias Políticas y Feministas Políticas y Sexogenéricas. Me acompaña una
colectiva.
Vamos
a insistir con el título del programa que dirige Laura, es Programa... ¿Repetilo?
De Memorias Políticas Feministas y Sexogenéricas, que en su versión corta, Sexo y Revolución, que tomamos del Frente de Liberación Homosexual, y que me acompaña una colectiva muy diversa en trayectorias, en identidades sexuales, en edades, en demás. Y bueno, invito a que vean la página del CEDIN, si así no nombro a todas estas personas, que somos como una docena. Y un poco mi idea era vincular eso que conozco, que en lo que participo de alguna manera, con el pasado, ¿no? La idea de que es fortalecer las luchas presentes, conocer lo bueno, lo malo, los límites que encontraron, las dificultades que encontraron empujando los límites hasta donde las empujaron. Y bueno, y eso está sucediendo, estoy contenta porque recibo lecturas, críticas, son más o menos entusiasmadas, pero lecturas presentes que era lo que apostaba la introducción. Si bien el libro tiene una introducción que apuesta a una mirada contemporánea y el resto es más historiográfico.
Laura, clásico. Tenemos muy poquito tiempo, pero me gustaría hacerte una pregunta, no sé si tenés una respuesta. El vínculo entre anarquismo y algunas formas de la izquierda y una sexualidad emancipada parece fácil de comprender, parece intuitivo, parece más contraintuitivo, parece esa izquierda moralizante, autoritaria, muy centrada en el matrimonio, en la fidelidad conyugal, en la reproducción, en la sexualidad reproductiva y en la condena radical de la homosexualidad, una moral que la izquierda mantuvo durante mucho, mucho más tiempo de lo que uno podría haber imaginado. ¿Tenés alguna hipótesis de por qué esa otra izquierda tenía con la sexualidad un vínculo tan distinto del que el anarquismo intentó construir?
Sí, claramente, patriarcado y heteronorma. Digo, esa izquierda...
Quiero decir, es una izquierda que participa de la cultura en la que está inmersa, que no es capaz de cuestionar las bases culturales de la sociedad.
Además es hegemónica, sus voces cantantes han sido masculinas, sin esencializar, yo repito, hay hombres y mujeres en distintas posiciones ideológicas,
de acuerdo,
pero claramente es un tema que les cuesta hoy manejar. Yo escribí una nota que se llama La izquierda se pone violeta, que es este entusiasmo de ciertas zonas de las izquierdas por la efervescencia que hay en el activismo sexogenérico y el feminismo, un poco en un momento donde, para decirlo rápidamente, hay una languidez o una calma en lo fuerte, ¿no? La lucha de clases, y hay como un entusiasmo, pero ese entusiasmo lo manejan de manera... a mi entender, se complican porque no quieren leer feminismo, porque no quieren ver que si quieren abrir esos temas tienen que poner a compañeras en situación de mayor capacidad de decisión, no solo aparecer en los afiches, no solo es pintar de violeta los afiches, ni decir que están a favor del aborto, cosa que siempre han estado, pero es una izquierda que tiene mucho, unas izquierdas diría que tiene mucho por revisar. Yo no quiero abandonar esa batalla porque la izquierda es misógina, patriarcal y demás. De hecho, quiero recuperar esas otras cosas que también tuvo la izquierda, más o menos en los márgenes, esta participación en la Liga de Reforma Sexual, las voces de las rusas en la revolución, no solo de las rusas, de algunos rusos también, ni hablar del anarquismo. Me parece que una izquierda hoy que pueda recuperar también esas voces más marginales, o no tan marginales, pero tapadas por esta izquierda más misógina y patriarcal, tiene mucho más razón de ser, qué fuerte.
Tiene mucha más razón de ser, es claro.
Es claro, ¿no?
Claro.
¿Y la homosexualidad cuándo llega al discurso de izquierda en la versión más abierta, más anarquista, y cuándo llega al discurso de izquierda más tradicional?
Ah, qué pregunta. En las publicaciones ya hay discursos propiciatorios hacia la homosexualidad en clave muy medicalizada. Te diría que si tenemos que decir algo de los 30, 40, 50, es una fuerte medicalización, y eso es un problema. Después, activismo...
No solo de la homosexualidad, sino de la sexualidad en general.
Sí, ¿no? De la masturbación, de las irregularidades sexuales, etcétera. Ahí habría que pensar también en la transformación política de la homosexualidad desde prácticas sodomitas a un individuo con orgullo gay que marcha y clama por sus derechos, pasando luego por los 80, la crisis del HIV y todo lo que...
Pero todo eso le pasó a la izquierda un poco por el costado, ¿verdad?
Bueno, ahí habría que matizar, ¿no? No sé si... Yo creo que hay personas que se sintieron ligadas a la izquierda que protagonizaron muchas de estas luchas. La izquierda partidista, la izquierda, bueno, el comunismo y demás, sí, diría que pasó. O tomó el tema en clave más bien conservadora, ¿no? La mujer soviética siempre fue un tema, pero hay que ver cómo.
Sí. Claro. Quizás ahí habría que pluralizar también con las izquierdas, porque había distintas, sobre todo de los 60, sensibilidades diversas, ¿no?
Es cierto. La izquierda, bueno.
Es cierto. Laura Fernández Cordero, doctora en Ciencias Sociales, docente en la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, coordinadora del programa Sexo y Revolución en el CEDINCI, autora de Amor y Anarquismo, Experiencias Pioneras que Pensaron en la Libertad Sexual. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en El Zorro y el Erizo. Ha sido un placer tenerte aquí.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias por la lectura tan atenta y las preguntas difíciles.
Bueno, gracias Pablo Stefanoni, gracias Lucía Rodríguez Bosch.
Siempre un placer, gracias a Laura por venir.
Gracias a Rodrigo Lamardo en la conexión de aire, a Adrián Vini y a Carla Castrón en la producción, y por supuesto a Anita Maroto en la operación técnica. Sobre todo gracias a nuestros oyentes. Quédense para el informativo de Radio Nacional, para María Areces y Cuento con Vos. Yo soy Alejandro Katz, mañana a las 21 nos reencontramos en El Zorro y el Erizo. Hasta mañana, buenas noches.